tema 2. Vamos a ver el lenguaje humano y el lenguaje animal. Veremos que este tema va a hablar un poco de qué diferencia de características tiene el lenguaje humano con el resto de las especies, con el lenguaje animal. Características específicas del lenguaje humano. Veremos origen del lenguaje. Ahí veremos la PEC, que trata del origen del lenguaje. La aparición del lenguaje fue una aparición temprana o tardía. Veremos una pequeña aproximación a las lenguas del mundo. Y luego ya entraremos en el lenguaje de los animales, de los chimpancés, de las aves, mamíferos marinos, y luego veremos finalmente unas conclusiones, una consideración general sobre la comunicación en los animales, ¿no? Y luego cómo se ha enseñado a los primates el lenguaje articulado, ¿no? También se les ha enseñado el lenguaje gestual y es básicamente lo que vamos a ver. Sí, también estudiaremos el manejo de símbolos y de significado, ¿no? En primer lugar, en la introducción vemos que la mayoría de la capacidad que se observa en humanos también se observa en animales, excepto el lenguaje. Los animales tienen sistemas de comunicación que no tienen nada que ver con el lenguaje humano. Por ejemplo, los chimpancés emplean docenas de sonidos para transmitir significados. Pues bien, el ser humano emplea también unas pocas docenas de sonidos, pero puede combinarlos y transmite millones de significados. El lenguaje acompaña desde el primer año de nacimiento al ser humano hasta la muerte. Aunque es la función cognitiva probablemente más compleja, se adquiere de forma natural y sin apenas esfuerzo cognitivo. De la complejidad del lenguaje es prueba de que no ha sido posible replicar artificialmente el lenguaje mediante máquinas, pues el ordenador más potente no alcanza la neurocomputación, que es computación paralela del cerebro, de un niño de 4 o 5 años cuando usa el lenguaje. Entre otras razones, porque producir lenguaje implica, además de una gramática compleja, tener una representación mental y organizada del mundo que nos rodea. Vamos a ver la definición del lenguaje dependiendo de la posición teórica del autor. Luria dice que el lenguaje es un sistema de códigos y con ayuda de esos códigos designamos los objetos del mundo exterior, acciones del mundo exterior, cualidades y relaciones entre ellos, entre los objetos, entre las acciones. Para Watson, el lenguaje es un hábito manipulatorio. Vamos a ver las características del lenguaje humano. Según Hockett, propuso una lista de 16 propiedades o rasgos característicos del lenguaje humano. 1. Canal vocal auditivo. Pues el emisor emplea un conducto vocal y el receptor un mecanismo auditivo. 2. Transmisión generalizada y recepción direccional, debido a las propiedades físicas del medio. Pues la señal del hablante circula en todas las direcciones y el receptor puede localizar la dirección de procedencia. Otra propiedad, desvanecimiento rápido de la señal. Otra, intercambiabilidad. Los individuos pueden intercambiar el papel de emisor y el de receptor rápidamente. Otra, retroalimentación completa. Hay que decir que el emisor de una señal es al mismo tiempo el receptor. Pues si el emisor recibe la información, el emisor recibe la información de su propia señal y con eso también controla su producción. Otro rasgo de Hockett. Especialización, es decir, el sistema que tenemos para el lenguaje está especializado para el lenguaje, no sirve para otra función. Otra, semanticidad, es decir, las expresiones tienen semántica, tienen significado, son cosas o propiedades del mundo. También otra, otro rasgo o propiedad característica del lenguaje, según Hockett, es la arbitrariedad. Pues los símbolos son abstractos. Hay una relación arbitraria entre significante y significado. El significante, decir pan. El significado, pues que algo que se llama así, ¿no? Otra, el carácter discreto. Tenemos el sistema de señales que se divide en unidades discretas, repetibles. Yo puedo dividir la frase, la oración, en trozos, en unidades discretas o palabras. Otra, desplazamiento. Puedo hablar y refiriéndome a cosas que no están presentes en el espacio-tiempo. Otra, productividad del lenguaje. Tiene la posibilidad de elaborar e inventar nuevos mensajes sin límite. Otra, la transmisión tradicional. Pues este sistema de lenguaje se aprende de otros que lo usan. El lenguaje también pasa de una generación a otra. Siguiente cualidad o rasgo característico de Hockett es la dualidad de patrones. Doble articulación veremos. Es que tenemos un conjunto de unidades sin significado, los sonidos, serían los fonos, los fonemas, y están combinadas con otras unidades con significado. Se combinan los fonemas para crear un morfema, que es una palabra o una oración. ¿Qué es prevaricación? Otro de los rasgos o propiedades que dice Hockett que tiene el lenguaje. Prevaricar es que permite mentir el lenguaje, ¿no? Permite engañar, permite decir una cosa que es contraria a la realidad. Reflexividad. El sistema lingüístico puede comunicar sobre el propio sistema. Uy, estoy diciendo mal esta palabra, etc., ¿no? Es aprendible, es decir, el sujeto, el que habla, puede aprender otra forma de hablar, otra lengua. Hay muchas especies animales que tienen también alguna de estas propiedades anteriores, pero no todas juntas. Las más importantes de estas propiedades son la doble articulación, dualidad de patrones, dualidad de estructuras, la referencia simbólica arbitraria, lo que dije de la arbitrariedad, y la productividad o creatividad. Es la doble articulación. De las 5 o 6.000 lenguas que hay, todas tienen doble articulación. Significa que la primera articulación es que a partir de un reducido número de sonidos, los fonemas, la mayoría de las lenguas tiene 20, 30 sonidos, pocas pasan de 100 fonemas. Pues bien, al combinarlos obtenemos decenas de miles de elementos dotados de significado. Tenemos las palabras. Y en la segunda articulación, por combinación de las palabras, se obtiene un número ilimitado de oraciones. Es la verdadera unidad de significado, la oración. Otra de las características del lenguaje humano, importante, hemos dicho doble articulación, ahora vamos a hablar de la referencia arbitraria simbólica, la arbitrariedad. Pues el lenguaje está constituido por símbolos y se da una relación arbitraria entre significante, el símbolo, y el significado, el objeto, la oración. Pues, pero hay excepciones, pues en las onomatopeyas o el sonido guarda una relación de semejanza con el sonido representado. La palabra mamá, la palabra que designa a la madre en casi todas las lenguas, y que es posible que tenga relación con el sonido del bebé durante la mamá, cuando amamanta, cuando es amamantado, ¿no? Otra excepción, el simbolismo fonético. Pues hay autores que piensan que existe una relación entre ciertos sonidos y algunas propiedades de los objetos representados. Por ejemplo, sonidos agudos y cortos asociados a cosas pequeñas y ligeras. O vocales grandes, largas y graves para cosas grandes, aunque hay excepciones. Otra de las características del lenguaje humano, hablamos de la productividad. La productividad es la capacidad, creatividad es la capacidad del lenguaje. Y y capacidad del lenguaje de repetirse de producir lenguaje, oraciones posibles, que es ilimitado. Esto es posible por las dos propiedades anteriores, la doble articulación y la referencia simbólica, y ahora sumamos esta, que es la recursividad. ¿Qué es la recursividad? La recursividad es en las oraciones significa que pueden construirse según las reglas básicas que se pueden aplicar sobre sí mismas. Por ejemplo, Pedro está enfermo. Su madre sabe que Pedro está enfermo. Y yo sospecho que su madre sabe que Pedro está enfermo. Y se debe a que una oración se construye sin una regla básica. Oración es igual a un sintagma nominal, el sujeto, y el sintagma verbal. Al sujeto, el sintagma verbal es igual al verbo más un sintagma nominal. Pero también el sintagma verbal puede ser igual a un verbo más una oración. ¿Vale? Recursivo, volvemos a la oración. Esta es la recursividad, puesto que sobre la oración se puede volver a aplicar la regla del principio. Psicobiólogos como Hauser Fitz y también Noam Chomsky creen que la recursividad es realmente el núcleo duro del lenguaje, único y exclusivo del ser humano. Y esta posición, a pesar de esto, no es compartida. Y extienden la exclusividad también a otras propiedades. Vamos, pasamos ahora al origen y diversidad del lenguaje. No, hay que decir que veremos que luego se han descubierto restos fósiles, ¿no? Pero en cuanto al lenguaje, no podemos hablar de restos fósiles, pues hay mucha discusión sobre el origen del lenguaje. Son conjeturas. Surgieron muchas teorías, la teoría del guau-guau, tiene origen en las onomatopeyas, la teoría del ai-ai, que defendía Darwin, dice que son interjecciones provocadas por sonidos de instinto, de dolor, de ira, de asco. Y la teoría del dindón, que defiende Müller, dice que reaccionamos los seres humanos a los estímulos externos y producimos espontáneamente sonidos relacionados con los estímulos. Teoría del ai, au, ¿no? Dice que surge el lenguaje del final, perdón, del trabajo físico, de gruñidos, bueno. La teoría del la-la, ¿no? Bueno, decía que Jespersen, los primeros sonidos no son gruñidos cortos, sino largos, musicales, como si cantaran, ¿no? Asociados al amor, a la canción. La teoría del hey you dice que los sonidos señalan la identidad y localización del hablante. La teoría del eureka, donde dice que el lenguaje fue inventado de forma deliberada y consciente. Bueno, han encontrado el lenguaje. Bueno, hay evidencias empíricas. Ya veréis en la P, que está relacionado con esta parte, con la origen, diversidad del lenguaje, nos da esto, nos habla precisamente del origen de estas evidencias empíricas que se distribuyen en dos o tres líneas de trabajo. El aumento del tamaño del cerebro y las áreas corticales del lenguaje, es decir, el hemisferio izquierdo va creciendo más. La evolución del aparato fonoarticulador, pues se han encontrado fósiles de partes óseas de este aparato fonoarticulador, está más alto, está más bajo, dependiendo. Y también el estudio del canal hipogloso del cráneo, es decir, el orificio donde pasa los nervios craneales del par 12, el nervio hipogloso, que inerva con los músculos de la lengua. Pues se ha visto que en humanos es más ancho, posiblemente porque este nervio también lo es. Vale. Vamos a ver ahora la aparición temprana o tardía del lenguaje. Defendiendo la aparición temprana del lenguaje, tenemos los siguientes datos: que el canal hipogloso del Australopithecus, el Lucy de hace 6 millones de años, es semejante al de los chimpancés, por lo tanto manejaba la lengua. Dice Pinker que hace 5 millones de años apareció el lenguaje y se empieza a desarrollar. Hay versiones moderadas que hablan de una aparición hace 2 millones de años, con una lenta evolución de esta representación mental y del manejo de símbolos. En esta posición nos habla porque se basa en los cráneos fósiles con un área de broca, de la expresión del lenguaje, que es semejante a la actual. En el Homo erectus el lenguaje se sitúa en 1,6 millones de años, en neandertales en 400.000 años, que ya tienen un canal hipogloso semejante al actual, el canal que conecta el nervio hipogloso. Corvalis dice que el lenguaje es inicialmente gestual, con pocas vocalizaciones, y con el paso a la bipedestación y el aumento del cerebro, se gana en complejidad, aumenta la vocalización y se adquieren referentes simbólicos, gramática y sintaxis. Pues bien, los elementos a favor de la aparición temprana del lenguaje son que el lenguaje comparte conexiones neurales con el sistema motor, que la expresividad gestual de los primates y que el sentido de la vista está más desarrollado que el auditivo. Esto está a favor de la aparición temprana del lenguaje. Respecto a la aparición tardía del lenguaje, lo vemos con el Homo sapiens los años hace 150.000 años, coincidiendo con la aparición del Homo sapiens, Bickerton propone que la gramática no pudo haber surgido de forma gradual. Surgió, según Bickerton, de forma abrupta debido a una mutación que causara la emergencia de la sintaxis, es decir, una mutación en los genes que regulan el lenguaje en el Homo sapiens hizo que hubiera algo surgió de forma abrupta, la creación de oraciones, la sintaxis, ¿no? Las primeras también representaciones simbólicas que con pinturas rupestres datan del Paleolítico, que fue hace 40.000 años, y hay evidencia de escritura protocuneiforme de hace 5.500 años. Pues bien, este paréntesis entre el Homo sapiens y el surgimiento del pensamiento simbólico apoya la evolución reciente del lenguaje en la aparición tardía. Resumiendo, los teóricos tempranos, la aparición temprana, Pinker, dicen que es una evolución del lenguaje por selección natural de Darwin. Pues que se favorecía la supervivencia, poder transmitir información vital, donde hay comida, donde hay enemigos, etc. Corvalis dice que la evolución del lenguaje libera las manos de la comunicación gestual para dedicarlas al manejo de herramientas. Los teóricos tardíos dicen que el lenguaje y la gramática es muy complejo para que haya evolucionado, puesto que no ha habido tiempo y es un fenómeno tan complejo que no admite formas intermedias. O tenemos el lenguaje o no lo tenemos. Además, la gramática per se no confiere ninguna ventaja evolutiva, aunque esto es un debate, porque entre otras cosas se puede rebatir la aparición tardía, pero no se puede rebatir la aparición temprana. Es decir, la aparición temprana lo han dicho y es así, pero en la aparición tardía sí se puede rebatir. Y en ciencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Es decir, aunque no haya evidencias de su aparición temprana, no indica que no haya sido una aparición temprana. Por lo tanto, hay debate sobre si apareció pronto, hace mucho tiempo, o tarde, hace unos 150.000 años con el Homo sapiens. Lenguas en el mundo. La distribución geográfica de las lenguas es irregular, ¿no? Según la organización Ethnology, existen 7.106 lenguas en el mundo. En Europa tenemos 285 lenguas. En Asia hay 2.300 lenguas. Incluso en Papúa, en Nueva Guinea, perdón, hay 800 lenguas. Solo tienen 4 millones de hablantes. O sea, tocan a 5.000 personas por cada lengua. El número de hablantes también es muy desigual. El que más hablantes tiene es el chino mandarín, con 800 millones de hablantes. Y los pocos cientos de hablantes que tienen las lenguas indígenas de Norteamérica. Hay que decir que David Cristal dice que si una comunidad no enseña la lengua a los niños, desaparece. Ash Anderson dice que cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo con ella, porque desaparece la función de conexión con el pasado y con las experiencias de una colectividad humana. Continuando con las lenguas en el mundo, vemos la deriva lingüística. Es un fenómeno que habla de que cuando una comunidad humana se separa en dos grupos distintos, la lengua de cada grupo evoluciona de forma independiente y con el tiempo llegan a ser lenguas distintas, aunque con un tronco común. Los ejemplos lo tenemos con que el latín evolucionó en lenguas romances, en el francés, el castellano, el italiano, el rumano, el gallego, el portugués. Por otro lado, el persa evolucionó al farsi, al kurdo, al pastún. Hay que decir que en ausencia de otros factores se puede evaluar la separación de las comunidades por los cambios en el lenguaje. Según Morris Suárez, el ritmo de cambio es un 14% de variación cada 1.000 años. Las grandes familias lingüísticas tienen su origen en ancestros comunes, dispersados por grandes migraciones. Por ejemplo, el tronco altaico agrupa lenguas aparentemente muy dispares. Los nómadas de las estepas del Asia Central se dispersaron hacia el oeste, se creó el turco, el azerí, el uzbeko, el caucásico. También se dispersó hacia el este, creando el coreano, el japonés. Los préstamos. ¿Qué pasa con las lenguas? Es frecuente que en una lengua se incorporen palabras que proceden de otras lenguas, que pueden ser del mismo tronco o no. Tenemos, por ejemplo, el tronco indoeuropeo, que es el más estudiado. Se observaron similitudes entre sánscrito, griego y latín, pero que no podían ser debidas al azar. Y William Jones propuso un origen común, que luego se confirmó y aceptamos que existe un proto-indoeuropeo de hace 6.000 años, a partir del cual derivaron el español, el inglés, el sueco, el ruso, el indio, el persa, y se fueron diferenciando con las grandes migraciones y la difusión de la agricultura. Vamos a hacer una parada y luego continuamos con ya el lenguaje de los animales. Hasta aquí el lenguaje de los humanos. Continuaremos con el lenguaje de los animales.